Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos al programa Maravillosa Creación. Somos seres creados maravillosamente por Dios, pero el pecado nos ha deformado. Una de esas evidencias es la obesidad, el aumento del peso. Es una epidemia en todo el mundo y desafortunadamente se ha extendido desde los países desarrollados a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Las personas aumentan rápidamente de peso. Y lo que es peor aún, ahora hay más jóvenes con exceso de peso que antes. Esta enfermedad o este estado patológico no se conocía antes, porque no había las comodidades y aún la alimentación no era igual en los siglos pasados a la actual. Los que vivieron antes tenían que desplazarse, gastar más calorías, tenían que caminar más. Ahora todo es comodidad. Ni siquiera nos movemos, no gastamos una caloría para mover el televisor y cambiar los canales, porque existe algo, control remoto, y ya le está seleccionando lo que usted quiere. Simplemente se sienta cómodo y con una gran comida alrededor suyo, y ahí empieza el problema. La obesidad, más que un problema estético de afuera, es un problema de epidemia en el mundo, es un problema de salud pública, tanto que es un costo grande para los organismos de salud de los diferentes países, porque las consecuencias son graves. Hace poco los Estados Unidos tienen una dificultad para tomar radiografías a las personas que pesan más de 300 kilos. Las mesas de rayos X no soportan tanto peso y han tenido que diseñar nuevas mesas que sean suficientemente resistentes. ¿Cómo clasificamos la obesidad? Existe una fórmula matemática que ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud que nos mide de acuerdo a cierto índice y se llama el índice de masa corporal y es igual al peso dividido, el peso en kilos dividido sobre la talla en metros al cuadrado. Me explico en números. El índice de masa corporal es igual, si alguien pesa 60 kilos y mide 1,60, entonces debe hacer esa operación. 60 dividido entre 1,7, o sea, un metro con 70 centímetros, 1,7, multiplicado por sí mismo, o sea, al cuadrado. Y ese índice se ha escogido que debe ser igual a 24. ¿Por qué 24? Porque en los diferentes estudios epidemiológicos que se han hecho, se ha concluido que esa masa es la que menos tiene riesgos de desarrollar enfermedades. Si una persona, esa operación matemática, le da entre 25 y 29, a eso le llamamos sobrepeso. Ustedes lo pueden hacer en sus casas. Coja una calculadora, pésese en kilos, que es la medida para los países latinos. Divida su talla, divida ese peso sobre su talla al cuadrado en metros, 1,50, 1,60, lo que mida, y debe darle 24. Esa es, o menos de 24. Si le da entre 25 y 29, ya tiene sobrepeso. Si le da entre 30 y 34, es obeso. ¿Lo entienden? Obeso, gordo. Si le da mayor de 35, usted debe buscar alguna ayuda, porque a eso se le denomina una obesidad mórbida. Esto quiere decir que es un peso excesivo que le va a producir a corto plazo demasiado riesgo para su salud. Le repito los índices. Entre 24, hasta 24 es normal. Entre 25 y 29 tiene sobrepeso. 30 a 35 es obesidad. Recuérdenlos bien, esto es importante. Y si alguien tiene esa fórmula matemática mayor de 35, por favor, haga algo por adelgazar. Si usted no puede entender esta fórmula matemática, entonces haga algo más sencillo. El peso ideal de una persona es lo que le sobra al metro en centímetros. En los países latinos, nosotros decimos que medimos 1,70 centímetros. Entonces, el peso ideal para esa persona es 70 kilos. Si mide una mujer 1,50, su peso ideal debería ser 50 kilos menos el 10% de eso, o sea, 45 kilos. ¿Me explico? Si una persona mide 60 kilos, perdón, pesa 60 kilos y mide 1,60, ¿sí? Su peso ideal, sobre todo en mujeres, debería ser el 10% menos de eso. O sea, su peso ideal, donde no va a tener ninguna complicación, es 54 kilos. En los hombres restamos el 5%. ¿Me explico? Lo que sobra de la talla en centímetros al metro es una medida cercana al ideal del peso. Podríamos restarle 10% para las mujeres y 5% para los hombres. ¿Por qué decimos que la obesidad es una epidemia? Porque mire estos números. 60% de las personas americanas tienen sobrepeso y el 20% de esos son obesos. En el Canadá, cerca del 50% de las personas tienen, o sea, no alcanzan su peso normal. Y el 10% de ellas son obesas. Y estas cifras de obesos, o sea, los que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, está aumentando cada vez más. Y son los que tienen riesgo, recuerde. Para nosotros los latinos hay un problema grave. Es que estamos aumentando el peso progresivamente. Y especialmente las mujeres. Nuestras mujeres latinas entre 30 y 50 años tienen más peso que más sobrepeso, no digo obesidad, más sobrepeso que las mujeres americanas. ¿Me entienden? Nuestras mujeres latinas están en un índice de masa muscular entre 25 y 29 en mayor número que las mujeres americanas. Eso significa que vamos a tener complicaciones. Eso significa que nuestra alimentación está siguiendo los patrones de comida que tienen los países desarrollados y vamos a tener la misma incidencia de enfermedades que tienen ellos. ¿Qué problemas tiene la obesidad? Miren nomás estas cifras. ¿Sí? 3 veces más posibilidad de desarrollar enfermedad del corazón. Las personas obesas tienen 6 veces más posibilidad de tener el colesterol alto, y eso es mucho en medicina, en estadísticas. Tener una posibilidad más de adquirir algo, eso es como si a uno le dieran la lotería ya ganada. Eso no es como la posibilidad de ganarse un billete de lotería que es uno en millones. Esto es más cercano. Tienen 6 veces más posibilidad de desarrollar osteoporosis, de desarrollar hipertensión arterial. Casi 5 veces más de desarrollar cáncer de colon y cáncer de mama. ¿Para qué buscar riesgos? La obesidad es una enfermedad del organismo, es una enfermedad bioquímica, digamos. Usted no acumula solamente grasa alrededor del cuerpo, usted está dañando el organismo, porque la célula grasa, o sea, la encargada de almacenar, eso es una célula como la del músculo, como las diferentes otras células del organismo, simplemente que a ella se le ha metido o ella tiene la facultad de almacenar grasa. Y en la medida en que usted le ponga grasa, carbohidratos, calorías que no queme al organismo, la célula va aumentando. Es como un almacén. Y de ser una célula pequeña con muy poca grasa adentro, ahora se convierte, va creciendo. Y además se multiplica. Y después usted lo va notando en las medidas y en el peso. Pero no es solamente el problema estético, el problema es metabólico. Cuando decimos metabólico es porque esa célula es activa y está produciendo una gran cantidad de sustancias y no son buenas. Son sustancias que dañan el organismo. Las sustancias que se producen aumentan la presión arterial. Exigen que el organismo produzca más insulina. Y esto no es bueno. Tanto que decimos que las personas que tienen sobrepeso y que son obesos tienen aumentada la cantidad de insulina en la sangre y ella se comporta como un factor de crecimiento. Quiere decir que acelera la arteriosclerosis. O si hay multiplicación de células, por ejemplo, en un proceso tumoral, entonces la insulina ayuda a que crezcan, a que aumenten el número de células. Es un factor de crecimiento. Nosotros no necesitamos tanta insulina. Y a medida que aumenta la grasa en el organismo, se le exige al páncreas que trabaje más. Una evidencia actual en las estadísticas es que si una persona tiene, en mi país se le llama barriga, tiene grasa acumulada en el abdomen, en la medida que aumente esa grasa, aumenta el riesgo de infarto. Lo entienden bien, especialmente en los hombres, y en las mujeres también se cumple. Tome un metro y mida el perímetro del abdomen por arriba de la cresta ilíaca, de ese hueso que se encuentra aquí. Si no lo toca, es porque le hace falta adelgazar más. Y más o menos por la altura del ombligo, mide el perímetro abdominal. Ideal, ahora tenemos un número que se está estudiando. La Organización Mundial de la Salud acepta un número mayor, pero parece que para nosotros, los latinos, el número ideal de perímetro del abdomen es 88 centímetros. Quiere decir que cuando usted esté en su casa, tome un metro, mida, y si no tiene 88 centímetros o menos, por favor, haga un plan para disminuir. Varones, esa prominencia que tiene allá no es bienestar, no es dinero, no es, eso le da personalidad, no. Sobre todo en nuestros países latinos, si el que manda tiene una buena barriga, ¿no? No, tienes un gran riesgo de hacer infarto. Por favor, disminuya el perímetro. En las mujeres parece que tener 104 centímetros de perímetro es tolerable. Pero ojalá tuviera como las medidas ideales de una mujer de esas modelos que aparecen por todas partes, que sacaron las medidas perfectas para una mujer de una estatua, de la diosa de Milo. Tan pronto la rescataron, la midieron y dijeron que ella tenía 90, 60, 90. Pero entre menos grasa abdominal tenga una mujer, también es ideal. ¿Qué vamos a hacer para evitar la ganancia de peso? Fundamentalmente, algo. Beneficios para su corazón. Si usted quiere su corazón, por favor, adelgace. En la medida que aumenta grasa, el pobre corazón tiene que mandarle más circulación, crear nuevas arterias, arteriolas y capilares arteriales para llevarle sangre a la célula grasa porque es una célula viva y se alimenta de sangre, de oxígeno y acumula grasa. Y pobre corazón tiene que bombear más. Las personas con sobrepeso y obesidad hacen enfermedad del corazón como si tuvieran hipertensión arterial, como si hubieran hecho un infarto. Ya les mencioné que tienen mucho más riesgo de hacer un infarto. Si usted coge la lista de los beneficios que es mantener un peso adecuado, usted podría saltar y gritar de alegría. Trátelo con paciencia, con dedicación. Y por sobre todo, pídale ayuda a Dios, que adelgazar no es para estar bien. Adelgazar es fundamental para darle gracias a Dios que me ha creado. Que yo debo devolverle a Él el organismo que me dio, ojalá en las mejores condiciones, para que pueda recibirlo como una ofrenda agradable a Él.
En este segmento titulado Lecciones de Vida, estaremos estudiando el libro de Hebreos y su mensaje en estos últimos días, que es el mensaje que nos envía Jehová Dios para guiarnos en estos momentos del cumplimiento de los eventos del tiempo del fin. Extrañamente, el libro de Hebreos es uno de los libros de la Biblia que menos estudian los cristianos actualmente. Sin embargo, es interesante notar que en el libro de Hebreos encontramos un resumen de todas las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en cuanto al plan de salvación y los esfuerzos de parte de Jehová Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, para rescatar al ser humano de la condenación del pecado y retornarnos a la vida eterna. Es bueno saber que los eruditos consideran que este es el libro más teológico de la Biblia, es decir, es el libro donde se describe y se enseña más de Jehová Dios. Está sistemáticamente escrito, ordenado y organizado en cuanto al temario que plantea, lo que lo convierte en una joya en teología. Esto queda demostrado a simple vista porque el escritor comienza su sermón hablando directamente de Dios. Eso es lo que podemos leer en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este punto de partida en el sermón tiene una poderosa razón de ser, porque el auditorio original de este sermón eran hebreos cristianos que tenían 33 o 34 años de estar esperando que Jesús regresara por segunda vez, así como se los había prometido, y lo podemos leer en el libro de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, pero aún no regresaba. Además de la angustia por la larga espera del cumplimiento del regreso de Jesús, los cristianos estaban sufriendo fuertes persecuciones que incluían cárcel y muerte de parte de los césares de Roma y de los judíos no cristianos. Como ellos no tenían duda de la existencia de Jehová Dios, el escritor comienza repasando las cualidades de Dios, el Padre, en quien ellos creían. Pero después los lleva a su Hijo Jesucristo y les declara que Jesús no los había olvidado. Y les explica lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo mientras se llega la hora de su regreso a la tierra a buscar a su pueblo. Los instruye diciéndoles que el plan de salvación no terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Más bien les explica cómo todos los símbolos del santuario terrenal del Antiguo Testamento representaban a Jesús y que en la actualidad nuestro Salvador está ministrando en el santuario celestial como Rey del Universo y al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el juicio ante el Padre Celestial. También les explica que a raíz de tener un nuevo sumo sacerdote, no humano como en el santuario terrenal, también tenemos un nuevo pacto, el cual cada uno de nosotros debe conocer para cumplir con nuestra parte y no romperlo, para no perder la salvación ganada a nuestro favor por nuestro Salvador. ¿Conoces tú ese nuevo pacto y lo que debes hacer? Así que el mensaje a los hebreos también es un mensaje para estos días, previos a la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, a buscar a los fieles redimidos que, aunque bajo pruebas, dificultades y persecuciones, realmente estén cumpliendo con el nuevo pacto en espera de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Este estudio de las enseñanzas del sermón a los hebreos están expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Te invitamos a no perderte ningún tema de esta serie de 13, del estudio del libro a los hebreos. El tema de hoy es el número 13, titulado Permanezca el amor fraternal. Que sea de provecho para todos. Escuchemos al Pastor Robert Costa.
Hoy cerramos el estudio del libro de Hebreos y Pablo concluye su carta con varias amonestaciones para su audiencia y él dice de dejar que el amor mutuo continúe, mostrar hospitalidad a los extraños y dice recordar a los que están en la cárcel y los que están siendo torturados. Y Pablo también advierte a sus lectores de que se aseguren de que el matrimonio sea honrado, que mantengan sus vidas libres del amor al dinero, que también obedezcan a sus líderes y que se sometan a ellos, y dice, oren por nosotros. Y a lo largo de la carta, Pablo llama repetidamente a su audiencia a exhortarse unos a otros todos los días, o sea, enseñarse. Hay una parte didáctica allí, a animarse unos a otros al amor y a las buenas obras, sin dejar de reunirse. Así como para ver que nadie deje de obtener la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause angustia y que por ella muchos se contaminen. La carta en su conjunto es una palabra de exhortación, es un sermón, una predicación práctica. Y aunque Pablo anima a su audiencia a practicar el amor mutuo, no espera cierto sentimiento emocional. Más bien los exhorta a acciones específicas. Y finalmente advierte a su audiencia que no siga enseñanzas extrañas, sino que siga al maestro de los maestros, a Cristo. Bueno, este será el tema del estudio de hoy. En un momento más regresaré. Comenzaremos con este corto pero oportuno consejo de Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Él ha asegurado a lo largo de la epístola que somos de la casa del Rey Sumo Sacerdote, que es Jesús, que somos sus hermanos y hermanas. Y el autor no concibe a la audiencia solo como un grupo de personas que se ocupan de su salvación en una relación personalizada con Jesús, sino como una familia o un hogar donde se salvan juntos. Y Pablo caracterizó la obra de Jesús en nuestro favor como amor fraternal. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, los creyentes deben hacer por los demás lo que Jesús hizo por ellos. Y a lo largo de la carta, el amor fraternal implicaba exhortarse los unos a otros, para que nadie carezca de la gracia de Dios, dice él. Y el capítulo 3 incorpora diversos elementos como la hospitalidad, visitar y apoyar a los presos y a los que habían sido maltratados, honrar el matrimonio, evitar la codicia, recordar a los dirigentes de la congregación y obedecerles y orar por el autor de la carta. Ahora veamos qué papel desempeñaba la hospitalidad en la iglesia primitiva, cuando muchos no tenían ni siquiera dónde vivir, ¿verdad? Hebreos 13, y luego vamos a leer Romano, y vamos a leer también el 1 Timoteo y Tito. Son varios versículos. Comencemos entonces con Hebreos 13. Dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Bueno, el cristianismo era un movimiento en tránsito en el primer siglo, que a menudo dependía de la hospitalidad de cristianos y de no cristianos. Y el mandato "no se olviden de la hospitalidad" probablemente no se refiere simplemente a no pensar en hospedar a alguien, sino a la negligencia deliberada. Y Pablo no tiene en mente la hospitalidad solo para los hermanos de la fe. Les recuerda a sus lectores que al recibir a extraños, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Probablemente tenía en mente la visita de los tres hombres a Abraham y Sara, ¿verdad? Ofrecer hospitalidad implica compartir posesiones con otra persona y sufrir con otros, que es lo que Jesús hizo por nosotros. El amor fraternal hacia los presos implicaba no solo que los creyentes recordaran a los prisioneros en oraciones, sino también que les brindasen alivio mediante el apoyo material y emocional. Existía el riesgo de negligencia, una negligencia intencional hacia los presos. Al cabo están encerrados, ¿por qué voy a ir allá a molestarme? Que me tengan como que si estoy, soy uno de ellos o que me compadezco de ellos, era hasta un peligroso. Y quienes brindaban apoyo material y emocional a los condenados por la sociedad se identificaban con ellos, ese era el punto. Y en cierto sentido llegaban a ser socios de ellos y se volvían vulnerables al abuso social. Así que la exhortación de Pablo utiliza imágenes y terminología para animar a los lectores en lo que respecta a los presos. En primer lugar, les recuerda el apoyo de los mismos lectores a sus hermanos encarcelados en el pasado. Se habían vuelto, dice, compañeros de quienes habían sido expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones. En segundo lugar, El término maltratados se hace eco del ejemplo de Moisés, que eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y finalmente, Pablo registra la idea del amor fraternal. Les recuerda a los lectores, también estáis en el cuerpo. Es decir, comparten la misma condición humana y deberían tratar a los demás como les gustaría que los traten a ellos si estuvieran en las mismas circunstancias. En otras palabras, la regla de oro, ¿verdad? Por consiguiente, la gente debe brindar apoyo material y emocional también a los presos, mostrándoles que no fueron abandonados. Por eso pregunto, ¿qué más podemos hacer por los que están en prisión, sean miembros de iglesia o no? Yo admiro a aquellos que han tomado este ministerio, que es bastante sacrificado y a veces peligroso, pero que van a alcanzar a aquellos que están privados de libertad. Y la gente está muy vulnerable y están escuchando palabras de amor. Vine hace muy poco de México, donde tuvimos la oportunidad de bautizar 16 y finalmente terminamos bautizando 23 personas. Y como comenzó todo, laicos consagrados que quisieron ayudar a esas personas que estaban en prisión y ahora aceptaron a Jesús y han creado su propia iglesia dentro de la prisión. Algo maravilloso, ¿no es cierto? Esto en la Ciudad de México, capital federal. Bueno, también Pablo advierte a los lectores contra la inmoralidad sexual y la codicia, porque eran dos graves amenazas al amor fraternal. A decir verdad, los autores del Nuevo Testamento y los filósofos moralistas de la antigüedad notaron una conexión entre ellos. Y ahora el llamado de Pablo a honrar el matrimonio implicaba evitar cualquier cosa que lo denigrara. Eso incluía la abstención de violar el voto matrimonial y los divorcios injustificados, cosa muy común en el siglo I, en el Imperio Romano. Y la exhortación a mantener la pureza del lecho matrimonial se refiere a evitar la profanación del matrimonio a través de relaciones sexuales fuera del matrimonio. La expresión fornicario se refiere en el Nuevo Testamento a toda forma de inmoralidad sexual. Además, la sociedad greco-romana era laxa en lo que respecta a la ética sexual. Al contrario, eran terribles. No había ética sexual, básicamente. Cada uno hacía lo que quería. Era como una doble moral. Y esto les daba licencia a los hombres a tener relaciones sexuales siempre que fueran discretos. Sin embargo, Pablo advierte que Dios juzgará a los adúlteros. Los creyentes no deben permitir que las convenciones sociales establezcan sus normas éticas. Luego pasa a mencionar el amor al dinero, que era una de las principales categorías de vicios en el mundo greco-romano. De hecho, en otra carta, Pablo se refirió al amor al dinero como la raíz de todos los males. La defensa contra este vicio es una actitud que Pablo alienta en varias epístolas. En primer lugar, debían estar contentos con lo que tenían. Además, los cristianos deben creer y abrazar la promesa divina. Dice, no te desampararé ni te dejaré. El pueblo de Dios recibe esta promesa en varios lugares y en varios momentos, y está disponible para nosotros hoy también, ¿verdad? En esta sociedad materialista que vivimos. Entonces, se invita a los creyentes a responder a la promesa de Dios con las palabras del Salmo 118, versículo 6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta referencia al Salmo 118 es apropiada porque el salmista expresó su confianza en Dios a pesar del sufrimiento que le infligían los incrédulos. Pregunto, amados, ¿de qué forma la sociedad contemporánea socava la pureza sexual y al mismo tiempo alimenta el amor humano por el dinero? Dos cosas que van juntos. Dos males que van combinados. ¿De qué formas prácticas podemos fortalecer nuestras defensas contra esos dos vicios peligrosos? Bueno, ahora pasemos a un punto delicado que se ofrece a algunos roces y comentarios. ¿Cuál debería ser nuestra relación con nuestros dirigentes? Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 17. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagáis con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, aquí hay una exhortación a respetar y obedecer a los líderes de la congregación. Y es lógico. Y comienza con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que les llevaron la palabra de Dios. Y termina con un llamado a obedecer a los dirigentes actuales. Los líderes del pasado probablemente sean los que les predicaron la palabra por primera vez y fundaron la congregación. Tal vez ese grupo pequeño, ¿verdad? Porque allí comenzaron los grupos pequeños. Y el llamado a acordarse de ellos no se refiere simplemente a un ejercicio mental de recogimiento ni a un tributo externo de que los honre. Pablo explica que deben recordarlos reflexionando en el resultado de la conducta de ellos e imitando su fe. Pero, amados, para Pablo el mayor acto de recuerdo y honra es la emulación, o sea, repetir o seguir el ejemplo. Y de esta manera, Pablo ha añadido a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes fieles a quienes los creyentes deben considerar con atención. Y esta lista incluye a los héroes de la fe de Hebreos 11 y a Jesús, el ejemplo consumado de la fe en Hebreos 12. Y el autor además señala que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él contrasta totalmente con los falsos maestros que cambian con el tiempo y cuyas enseñanzas llegan a ser diversas y extrañas, y algunos andan a la luz de sus propias chispas. El llamado a recordar a los dirigentes de Hebreos 13:7 se repite en términos más contundentes al final del capítulo, porque se exhorta a los creyentes a obedecer a los líderes porque ellos se preocupan por las almas. Y aquí se describe a los dirigentes como pastores que están a cargo del bienestar espiritual de la congregación, de su rebaño, y que darán cuenta a Dios por su estado espiritual. Sin duda, la idea también debería aplicarse a todos los líderes de nuestra iglesia, así como a todos los niveles de la denominación en la actualidad, ¿verdad? Pero aquí un pequeño paréntesis, amados. En relaciones públicas, y en especial en la iglesia, este tema de respeto y la obediencia a los pastores es un camino de doble vía. El pastor también debe ser considerado, compasivo, amar y respetar a sus miembros, no solo de palabras, sino con hechos. Tristemente, algunos piensan que el respeto lo da la posición que ocupan, o el título que tienen, o los estudios realizados. Y no es así, sino cuán dispuestos están a servir y aún a dar sus vidas por sus ovejas. Eso es liderazgo. Lo otro se llama verticalismo y cualquiera lo puede hacer. Pero el contexto también sugiere que estos líderes son pastores adjuntos que sirven bajo las órdenes de Jesús, el gran pastor de las ovejas, a quien debemos imitar, ¿verdad? O sea que la combinación del cuidado y la fidelidad de los dirigentes y la obediencia o confianza de los miembros produciría alegría, armonía, ¿verdad? Unidad. Y esto puede indicar que los líderes podrán servir a la congregación con alegría y o que darán cuenta de la congregación a Dios con alegría y no con tristeza. Y ahora unas preguntas de reflexión. ¿Qué puedes hacer tú para fortalecer o mejorar la relación entre los dirigentes y los miembros de tu congregación y los líderes, tal vez, de todo el mundo? Amados, estamos para establecer puentes de buena voluntad, siempre basados en la verdad y en la doctrina de nuestro Señor, que es lo que produce la verdadera unidad. Ahora, el apóstol menciona algo que merece una aclaración, y es el asunto de las comidas. Dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es alimentar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. La relación entre las enseñanzas falsas y los alimentos probablemente no se refiere a la distinción de alimentos limpios e inmundos. ¿Por qué? En primer lugar, Pablo no parece estar preocupado en esta epístola con la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Sabemos por Hechos 15 que la iglesia cristiana primitiva sostenía que los creyentes son salvos por gracia y que deben seguir respetando las normas alimentarias. Y la distinción entre alimentos limpios e inmundos y otras normas bíblicas no son contrarias a la gracia. Sin ir más lejos, Pablo argumenta que el nuevo pacto ha puesto la ley en el corazón. Sin embargo, el autor deja muy en claro que los sacrificios de animales y la mediación sacerdotal de Levítica en santuario han sido reemplazados por el sacrificio y la mediación sacerdotal superior de Jesús el Mesías. Pero en segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos con la esperanza de obtener gracia de alguna manera. Y probablemente esté advirtiendo acerca de la participación de rituales judíos o comidas litúrgicas que se celebraban como una extensión de los sacrificios de animales en el templo, y que suponía que aportaban méritos espirituales o gracia. Comidas y bebidas no son agentes mediadores de gracia. Recibimos la gracia solo a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Porque los creyentes tenemos un altar, la cruz de Cristo, de la que podemos comer. Por eso en Hebreos, la gracia proviene del trono de Dios. Esta gracia arbitrada por Cristo es un ancla segura y firme que está sujeta al mismo trono de Dios. Es esta gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo la que brinda estabilidad y seguridad a nuestro corazón. Cuando el corazón ha sido afirmado de esta manera, no será llevado por nuevas doctrinas, ni se desviará de Dios. Reflexiona en el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Por qué entonces la idea de cualquier otra cosa que hagamos para añadirle a este sacrificio es contraria al Evangelio y a la gracia que encontramos en Jesús? Es que no podemos agregarle nada, hermanos. ¿Quiénes somos? Somos seres pecaminosos. No tenemos ningún mérito. Aparte, lo que hizo Jesús ya es un evento histórico. En el pasado no podemos nosotros trasladarnos. Tenemos que aceptar por fe su vida, sus méritos, que fueron perfectos. Ahora menciona el apóstol la expresión salir a Jesús fuera del campamento. ¿Qué significa? Veamos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. El lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento, porque allí se quemaban los restos de los animales sacrificados. Posiblemente un lugar maloliente, ¿verdad? A los leprosos también se los excluía del campamento y allí se ejecutaba también a los blasfemos y demás criminales. Y estas normas presuponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. Todo lo que era impuro se echaba fuera porque Dios no estaba dispuesto a ver ninguna cosa inmunda o indecente en él. Jesús sufrió una cruz fuera de Jerusalén. Eso enfatiza la vergüenza que soportó. Fue condenado oficialmente como alguien que blasfemó el nombre y por lo tanto Israel lo repudió y lo ejecutó fuera de la muralla. Jesús fue echado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda o indecente. Sin embargo, Pablo exhorta a los creyentes a seguir a Jesús fuera de la puerta, soportando la vergüenza que él soportó. Este fue también el camino que siguió Moisés, quien eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. No obstante, paradójicamente, Hebreos sugiere que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. ¡Qué interesante! El acto de seguir a Jesús fuera del campamento significa no solo llevar su vituperio o vergüenza, sino también salir a su encuentro, tal como los israelitas que buscaban a Jehová salieron fuera del campamento en el desierto. Cuando Moisés quitó el tabernáculo de Dios del campamento, después del conflicto con el becerro de oro. Y este relato sugiere que el rechazo de Jesús por parte de los incrédulos también implicaba el rechazo de Dios, como lo rechazó Israel en la apostasía del becerro de oro. Por lo tanto, el camino del sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. Y Pablo anima a los lectores a seguir a Jesús como el autor y consumador de su fe, invitándolos implícitamente también a considerar sus sufrimientos actuales como una disciplina momentánea que producirá fruto, dice él, apacible de justicia. Están dejando atrás una ciudad o un campamento corrupto en busca de la ciudad venidera cuyo arquitecto es Dios. ¿Qué significa para ti, querido hermano y hermana, amigo y amiga, seguir a Jesús fuera del campamento? ¿Qué aspectos de la vida de fe en Jesús pueden generar reproche o vergüenza de parte de quienes te rodean? Lo más seguro es siempre seguir a Jesús donde Él está. ¿Dónde está Jesús ahora? En el santuario celestial. Allí tenemos que seguirlo. Allí tienen que enfocarse nuestros ojos. Allí donde está la salvación, donde está Él intercediendo, donde pronto decretará ante el universo el caso de cada persona, salvado o perdido para siempre. Amados, quiero finalizar aquí con estas preguntas y un comentario inspirado por mi autora favorita. Si el liderazgo de la iglesia ha sido abusado en el pasado bajo ciertas circunstancias, o en partes del mundo en las que los regímenes políticos dificultan el gobierno de la iglesia, pregunto, ¿cómo podemos encontrar la armonía entre líderes y miembros de la cual habla Hebreos? ¿Por qué hay tanta aversión a la autoridad en algunas culturas? ¿Debe seguirse el liderazgo solo si una persona está de acuerdo con el líder? Dice la sierva del Señor, después que descendió el Espíritu Santo, los creyentes se regocijaron en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por causa de la verdad. En su asociación diaria, revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Y por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. Perdieron de vista al Salvador y su amor, y llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas y que habiendo excluido el amor de Dios en sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Comprendiendo Juan que el amor fraternal iba mermando en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor. Y sus cartas a las iglesias están llenas de ese pensamiento. Carísimos, amémonos unos a otros, escribe, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando uno va a ciertas iglesias, uno encuentra, hermanos, que los hermanos se interesan unos por otros, faltó alguien. Al rato esa persona recibe 10 o 15 llamadas. ¿Qué pasó? ¿Qué le habrá pasado? No lo hemos visto. ¿Tendrá algún problema de salud? ¿Se habrá desanimado? Y allá van el sábado en la tarde. Una llamada por teléfono, un mensaje de texto. Tantas cosas que habla, hermanos, lo que está en nuestro corazón. Cuán importante es que nos animemos mutuamente en un mundo de egoísmo, en un mundo de que está cada uno se aísla. Que mostremos el amor. El amor real, ¿verdad? Los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieses amor los unos por los otros. Dios nos ayude a amarnos de corazón y que el amor fraternal permanezca entre nosotros desde ahora y siempre hasta que Jesús venga, y seguiremos amándonos por la eternidad. Oremos. Padre Celestial, con esta nota de triunfo de el amor los unos por los otros, el amor fraternal que termina el apóstol, que no es otra cosa sino el reflejo del amor de Jesús por cada uno de nosotros, queremos que eso sea emulado a nuestras vidas. Que el amor los unos por los otros, la forma como Jesús nos amó, podamos nosotros repetirlo en nuestra vida diaria. Aún más allá de los que vemos o los que queremos o nuestras familias y los compañeros de peregrinación en la iglesia, sino también aún a los enemigos. Que podamos amar como Jesús amó. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, que estaremos estudiando otro tema diferente porque acabamos el libro de Hebreos. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, Zip Code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Thank you. Es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y